Estamos a través de Noticias Generación News cubriendo todo el mundo y cubriendo las noticias más importantes a esta hora para todos ustedes. Señoras y señores, le damos la bienvenida al coronel Mike González, un experto en los temas de defensa y temas también de geopolítica, que siempre está con nosotros a través de Noticias Generación News. Para nosotros, como siempre, un privilegio tenerlo. Coronel, saludos.
El placer siempre es mío, Rey. Buenas noches a todos.
Bueno, quiero comenzar a completar un tema que habíamos comenzado a analizar, pero entendí que no lo habíamos terminado, y es el tema de las negociaciones de paz en Afganistán. Estados Unidos está buscando negociar, y allí en Afganistán hay varios grupos que uno, si no sabe, no entiende bien lo que está pasando allí. Coronel, me gustaría primero preguntarle a usted, ¿qué grupos están allí? Y si todos esos grupos son amigos o hay grupos enemigos.
Bueno, básicamente podemos decir que hay tres facciones. La primera facción es el gobierno nacional desde Kabul, la capital de Afganistán. Uh-huh. Luego entramos los jefes de tribus, y luego entonces están los talibanes, que en algunos casos las tribus están mezcladas con los talibanes.
Okay.
Lo que eso implica es de que los elementos del talibán y las tribus son indispensables para realmente concretizar un acuerdo de paz. Sin ello es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos hasta cierta semejanza del modelo que se usó en los Balcanes. Es decir, que cuando se divide la antigua República de Yugoslavia, por ejemplo, ahí salieron una serie de grupos y sencillamente hubo que considerarlos a ellos en todo el proceso, más la presencia de algunas 40.000 tropas de las Naciones Unidas, ¿okay? Prestadas de las Naciones Unidas. El otro modelo que se asemeja hasta cierto punto viene siendo lo que nosotros hicimos con las negociaciones de Vietnam. Pero hay una gran diferencia. Vietnam del Norte, con su Vietcong, estaba siendo impulsado por una ideología comunista, sin segundo pensarlo. En el caso de los talibanes, en el caso de los jefes de las tribus, esa parte es secundaria. ¿Por qué? Porque estamos hablando de unas facciones que están muy, pero que muy comprometidas con la religión islámica y hasta cierto punto el radicalismo de la misma. Hemos visto episodios donde las mujeres son tratadas como ciudadanos de tercera, cuarta, quinta categoría. Inclusive la mujer, en algunos casos, no pueden ir sentada adentro del carro, tienen que ir en el baúl del carro. Usan las burcas, es decir, que no se les ve el cuerpo, la cara, muchísimo menos. Y cosas así por el estilo. Entonces estamos hablando de unas consideraciones más allá de un punto ideológico. Es decir, que la religión está metida en todo eso. Pero para mí, si no se involucra el talibán y también los jefes de tribus, de nada vale, se ha perdido el tiempo. Entonces, la otra opción es que si no se llega a un acuerdo, mira, entonces se considere seriamente dividir al país, como se hizo en los Balcanes, y tener una especie de compartimiento, es decir, separado por fuerzas de las Naciones Unidas por el tiempo que fuera necesario.
O sea, los radicales a un lado y los más tranquilos a otro.
Exactamente. A un costo astronómico, porque esto no es nada de barato. Y acordemos también de que las Naciones Unidas no tienen fuerzas de ellos. Esas fuerzas militares son prestadas de los países donantes. Y el costo de eso, ellos tienen que levantar el nivel de alistamiento antes de ellos ser desplegadas como fuerza de cascos azules. Pero una vez que entran en las operaciones de paz, ya bien sea bajo el capítulo 6 o el capítulo 7 de las Naciones Unidas, entonces ahí corren los gastos de la ONU, sale del presupuesto de la ONU. Y esto es mucho dinero, esto es mucho dinero. Es mucho dinero más la responsabilidad de que maten a un soldado por las razones que sean. Como se ha visto en casos como Haití, por ejemplo, y también en las mismas Balcanes también, que hubieron casos de muertes de casco azul y demás. Así que es complicado, pero escuché, si bien escuché al secretario de Estado Pompeo, en el día de ayer, él insinuó de que estaba relativamente cerca a llegar a un acuerdo, posiblemente para el mes de septiembre. Yo había especulado realmente más cercano al año de las elecciones, es decir, diciembre o enero, pero si es el mes que viene, que bienvenido sea. Ahora, eso no quiere decir también que nosotros haremos un repliegue de fuerzas inmediatamente, ni tampoco le vamos a izar la bandera como se hizo en Vietnam, donde dije, bueno, hasta aquí llegamos, ahora queda la responsabilidad de Vietnam del Sur. Y Vietnam del Sur muy bien que pudo haber retenido su parte del acuerdo más el territorio nacional, la parte sur de esa parte de Indonesia. Pero ¿qué pasa? Que el momento que Estados Unidos se extrajo de esas operaciones, limitó o terminó de darle apoyo logístico en lo que fuese a las Fuerzas Armadas de Vietnam del Sur, y por consiguiente la contraofensiva, apenas 5 meses después, literalmente acabaron con esa gente y se quedaron con todo el país. E irónicamente, hoy día tenemos relaciones diplomáticas con ese país y las cosas están bastante bien entre ellos. Siguen siendo comunistas a su manera, no de la manera que desearía China, sí, o no de la manera que desearía los rusos, pero es un comunismo, un socialismo a su manera, donde hay libertad de entrada y salida, dependiendo de lo que sea. Más también ya hemos visto visitas de portaaviones al antiguo puerto marítimo de Da Nang, y se rumora de que pudiera haber negociaciones para establecer unas operaciones navales nuestras de logística, como se hizo hace 25 o 30 años atrás en las Filipinas. Cuando nosotros perdimos las Filipinas, nos quedamos prácticamente sin nada. Y es decir que lo único que tenemos cercano viene siendo Hawái, Guam y más afuera Samoa Americana. ¿Sí?
Bueno, ahora también le pregunto, porque esto que ocurre en Afganistán ocurre un par de días después que ocurriera un acto terrorista en una boda. Sí. Y si se atribuyó esto, la pregunta que le hago, los talibanes y ISIS, Al-Qaeda, ¿son todos los mismos?
No. De hecho, en un momento dado en Siria, cuando se crea el espacio vacío de no tener presencia americana, es ahí donde se aprovechan y se levantan movimientos terroristas, pero el más poderoso de todos fue el ISIS. Pero en sí, el Al-Qaeda venía siendo operando desde Afganistán y ahora están en las inmediaciones de Yemen. Pero un momento dado se contaban algunos 40 y tantos, si no más, grupos terroristas que estaban operando desde Siria hacia Irak y otros países. Y la idea de ello era realmente de destruir y eliminar de una vez por todas todo el poder monárquico en el Medio Oriente, o sea, todos los reyes y los príncipes y demás, eliminarlos y crear entonces un Estado secular como lo es Irán. Irán ha sido un apoyante grande de estos movimientos porque ellos tienen un Estado secular. Y entonces eso es lo que se está tratando de evitar en Afganistán. Así que no, Rey, no son todos de la misma fase. Al contrario, muchas veces se odian entre ellos mismos, no hay un buen diálogo, etcétera, etcétera. Y esto, pues, hay que ir mayormente con el grupo de más poder. Y en este caso viene siendo el ISIS y la Al-Qaeda desde un punto de vista secundario. Uno de los puntos clave que los talibanes están exigiendo en las negociaciones viene siendo que los prisioneros que nosotros tenemos en Guantánamo, que ya algunos de ellos están en edad envejeciente, que llevan años de prisiones, prisioneros porque son prisioneros combatientes, es decir, que son enemigos del Estado según el Acta Patriota de Estados Unidos. Los talibanes están pidiendo a grito de que estos individuos sean entregados a ellos y que entonces las negociaciones pudieran continuar.
¿Y eso podría pasar?
Exacto. Estados Unidos ha dicho que no. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que Obama soltó a aquellos, entre comillas, menos peligrosos que eventualmente fueron a parar al frente de nuevo. Entonces, de nada vale. Y por esa condición, entonces, hay un recelo de no soltar a estos individuos así, porque sí. Así que creo que será parte del proceso de negociación, pero no será algo que de anticipadamente se le va a entregar estos prisioneros al talibán o a las tribus para que entonces ellos se reactiven y comiencen a lanzar más actos de terrorismo, por un lado o otro. Por otro lado, tenemos todavía los lobos sueltos que están en distintas partes del mundo, mayormente en Europa, algunos han estado en Estados Unidos y por supuesto en el Medio Oriente. Y eso que sucedió en esa boda en Afganistán fue precisamente un grupo que estaba afiliado al ISIS y por consiguiente entonces ellos decidieron de influenciar el proceso de los acuerdos de paz para intimidar a Estados Unidos e intimidar a Afganistán a ver hasta dónde ellos podían llegar. Rey.
Bueno, Coronel May González, le damos las gracias por el análisis que nos ha dado. Vamos a más adelante analizar nuevamente con el Coronel May González. No se retire de Noticias Generación News.